Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos esperando la comparecencia del presidente de la Xunta tras la reunión del Consejo de la Xunta, pero recopilamos las nuevas medidas. A partir de mañana, por ejemplo, mascarilla obligatoria en espacios exteriores. Hay que salir a la calle con la mascarilla puesta. No habrá que llevarla y esas son las dos únicas excepciones en espacios naturales como la montaña o cuando se haga deporte. Y en Galicia, más allá de esto, no va a haber en principio nuevas restricciones, pero sí recomendaciones. El presidente de la Xunta ya ha pedido reducir a un máximo de 2 unidades familiares las celebraciones caseras. Los sindicatos policiales han denunciado la ausencia de instrucciones claras y concretas sobre cuándo y bajo qué circunstancias se puede proponer una sanción ante el incumplimiento de las normas anti-COVID que se establecen durante estas Navidades. Resaltan que en muchas ocasiones son los medios de comunicación los que les damos la información y esto provoca, aseguran, que en ocasiones se produzcan situaciones de indefensión jurídica que afectan tanto a policías como a ciudadanos. Los miles de procedimientos declarados inconstitucionales y por los que ningún político ha salido a pedir disculpas, señalan estos sindicatos, representan un claro ejemplo de despilfarro de recursos y la transmisión de una mala imagen policial a los ciudadanos que ven a los agentes como los brazos ejecutores del gobierno. A las puertas de la Navidad, de lo que no nos podemos quejar es del tiempo. Vamos con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros. En canto ás temperaturas, unha máxima prevista que estará sobre os 17 graus. Os ventos soprarán do sudoeste, intensidade moderada, aumentando a fortes pola noite. Para mañá, día de noite boa, agárdase unha xornada de inestabilidade atmosférica, ceos con intervalos nubrados e chubascos que serán ocasionalmente treboentos. En canto a temperaturas, repetirán os valores de hoxe, os ventos soprarán do sudoeste, sur-sudoeste, intensidade moderada con intervalos fortes no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Lo peor en esta jornada en la mar, alerta naranja a partir de las 6 de esta tarde con olas de hasta 6 metros y ante esta situación el Ayuntamiento ha decidido cerrar las playas hasta después de Navidad. Y las conexiones de Volotea con Valencia y Málaga desde Alvedro van a comenzar en abril. Bajamos a tierra y te cuento también cómo está la situación en las calles de nuestra ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Buenos días, Eva. Pues complicada. La verdad es que está siendo una mañana con mucho tráfico en las zonas comerciales, zona centro, como es habitual, desde aproximadamente...
Lo que teníamos previsto, ¿no, Juan?
Sí, lo previsible y lo habitual, con menos intensidad a primera hora, no hay colegios y se nota mucho, pero después a partir de las 10:30, 11, también mucha más intensidad, ya digo, zona centro, entre la Plaza Orense, en torno de la Plaza de Lugo, la Plaza Pontevedra y también todo el entorno del Corte Inglés, Pérez Sardá y Ronda Outeiro. Y ahora mismo esta zona estaría con esas complicaciones.
Bueno, pues lo tenemos en cuenta porque me imagino que será así la mayor parte de lo que queda de jornada. ¿Accidentes?
Tenemos uno registrado a las 10:20 de esta mañana, una salida de vía en la incorporación a Mato Grande de Alfonso Molina, una salida de vía de un camión que tuvo cortado este acceso hasta la 1:45, en el que ya pudo salir finalmente con ayuda de una grúa.
Además de las zonas comerciales, ¿alguna otra previsión, Juan?
No, ninguna más destacada para lo que queda de jornada.
Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Y un incendio esta madrugada ha arrasado con una de las casas de San José, que estaba pendiente de derribo tras conseguir el ayuntamiento autorización judicial para ello. El fuego se originaba hacia las 6 de esta mañana por causas que todavía se desconocen. La vivienda de madera y en estado ruinoso quedó completamente calcinada. Los daños en la estructura provocaron el derrumbamiento del tejado. Los bomberos tuvieron que emplear 9.000 litros de agua para sofocarlo. Tardaron hora y media. Una de las personas que habitaba en la vivienda, al intentar escapar, terminó cayendo y resultó herido. Fue trasladado al complejo hospitalario universitario de A Coruña, al CHOAC. 1:25, escuchas Mediodía COPE.
Oh.
La pandemia ha destruido muchas cosas y toca ahora reconstruir en la medida de nuestras posibilidades. Por eso, la Cámara de Comercio de A Coruña se ha puesto manos a la obra y ha diseñado por primera vez un plan estratégico para los próximos 4 años. Manuel Galdo es director general de la entidad cameral. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que perseguís con este plan, Manuel?
Pues vamos a ver, el plan es el primer plan estratégico de una Cámara de Comercio gallega. Inicialmente lo que prevé es un cambio de filosofía, ¿no? Adaptarnos a las nuevas necesidades, a las nuevas incertidumbres que se están generando y a estos cambios, ser ágiles, adaptables y eficientes, pero saber hacia dónde caminamos, cuáles son los pasos que tenemos que dar, cuáles son nuestras actuaciones prioritarias y cuantificar esas actuaciones para luego también poder hacer una medición anual de si vamos o no por el camino correcto.
¿Y sobre qué eje se articula este plan?
Vamos a ver, el plan, bueno, tiene básicamente seis grandes bloques. Yo destacaría fundamentalmente un análisis DAF, un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que hacemos. Hacemos también un direccionamiento estratégico, pues que queremos ser líderes en Galicia, ser top a nivel español, ser un referente para las empresas coruñesas, flexibles pero saber a dónde vamos y solventes y útiles, ¿no? Y a partir de ahí se desarrollan 15 grandes pilares estratégicos y cada pilar estratégico se subdivide por actuaciones hasta llegar a un total de 90 actuaciones. Cada actuación está cuantificada en la medida que se puede y está en un cronograma, está identificado cuánto tenemos que ir cumpliendo en cada trimestre, básicamente, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí desarrollaremos un plan operativo en cada uno de los ejercicios y, bueno, es un instrumento de gestión, de control y de dirección.
Uh-huh. Ahora mismo, Manuel, ¿cuáles son nuestras fortalezas?
Las fortalezas de la Cámara, hombre, son muchas. Primero, es una institución con 135 años de actividad que ha resistido, resiste y continuará otros 135 como mínimo, ¿no? A nivel patrimonial, pues tiene un patrimonio muy importante. A nivel financiero no tiene ningún tipo de deuda. Tiene una base de socios pues amplísima y con muy buenas empresas, tiene un conocimiento muy especializado, el 70% de los trabajadores de la Cámara son técnicos superiores, bueno, tiene muchas fortalezas y sobre todo pues eso, el conocimiento y la expertise en muchos temas, en comercio exterior, en emprendimiento, en formación, etcétera, etcétera.
En la digitalización es en lo que tenemos que trabajar como primer camino.
Pues por supuesto, y nosotros estamos ya en ello, ¿no? En este año 2021 teníamos 6 proyectos estratégicos para desarrollar. Uno de ellos es el cambio de la plataforma tecnológica con la que venía funcionando la Cámara. Está prácticamente finalizado. Lo más visible es la página web, que es nuestra imagen al exterior, ¿no? Lo que se nos puede ver, pero es solo la punta del iceberg. Tenemos un nuevo programa contable, un nuevo programa de recursos humanos, un CRM nuevo, bueno, un cambio total de la plataforma tecnológica, y porque es la base para poder ser eficientes.
Está previsto, Manuel, que para el año se ponga en marcha una oficina de promoción tecnológica industrial. ¿Qué es esto?
Correcto. Vamos a ver, es uno de los proyectos estratégicos que tenemos para el desarrollo en el año 22. La oficina se desarrollará a través de una fundación, en la que ya tenemos pues la reserva de nombre, las autorizaciones oportunas para crearla. La presentaremos seguramente en enero o febrero del año que viene, en el primer trimestre justo. Lo que queremos hacer es ser proactivos para captar proyectos de inversión de carácter tecnológico y de carácter industrial para Coruña y para su área de influencia. A partir de ahí tenemos ya acordado una serie de colaboraciones con administraciones públicas, local y autonómica básicamente, y estamos también intentando involucrar a la empresa privada, que sea un proyecto auténtico de colaboración público-privada, pues para conseguir incrementar esa masa de capital empresarial, tecnológico e industrial en nuestra comarca.
Ante este momento tan complicado desde la Cámara, Manuel, ¿cómo estáis ayudando al tejido empresarial?
Pues todo lo que podemos. Primero, nosotros estuvimos siempre con la cámara abierta desarrollando nuestra actividad, ¿no? En la medida que las restricciones lo permitían. Segundo, fuimos solidarios porque no nos acogimos a ningún ERTE, ¿no? Pues estuvimos aguantando con recursos propios de la cámara a pesar de que, bueno, pues los ingresos decrecieron. Estuvimos prestando nuestras actividades, pues por ejemplo, en el año este 21 y en el año 20 prácticamente igual, emitimos del orden de 20.000 certificados de origen para exportaciones y otras 20.000 legalizaciones de facturas. Es decir, las empresas siguen exportando, gracias a Dios, ¿no? Y nosotros pues tenemos que actuar de fedatarios públicos. Continuamos haciendo pues más de 150 cursos formativos. Asesoramos en el entorno de 250 emprendedores, parte de los cuales prácticamente 75-80 montaron su propia empresa. Es decir, continuamos funcionando, continuamos prestando servicio, intentando crear valor añadido, y con la particularidad de que desde el año 10 las cámaras de comercio no tenemos financiación pública, tenemos financiación privada por los servicios que prestamos y por los ingresos de voluntarios de nuestros socios.
Hemos puesto, Manuel, muchas de las esperanzas en esta reconstrucción en los fondos Next Generation. ¿Qué pasa si no llegan los que esperamos o si no se reparten de forma eficaz?
Vamos a ver, es una parte importante de nuestro crecimiento, ¿no? Para los próximos años. Nosotros, bueno, ya en este año 2021 creamos incluso un propio departamento dentro de la Cámara de Comercio para asesorar a nuestras empresas, para hacer un asesoramiento preliminar. La evolución económica está siendo, digamos, moderadamente buena, con una serie de incertidumbres, y los fondos lo que pueden apuntalar es esa recuperación. A partir de ahí tenemos que estar todos vigilantes, desde las instituciones hasta las empresas, para intentar aprovechar esos fondos, ¿no? Para que se apliquen de la manera más eficiente posible. Y ya, pues, dentro del ámbito político que excede ya al ámbito de esta Cámara de Comercio, pues estar vigilantes, evidentemente, para que podamos competir todos en igualdad de condiciones. Nosotros no pedimos un trato de favor, pero sí queremos y exigiremos, claro, que las empresas del área coruñesa puedan competir en igualdad de condiciones con las del resto de España.
Ojalá que sea así. Manuel Galdo, director general de la Cámara de Comercio de A Coruña, gracias y felices fiestas.
Pues muchísimas gracias. Felices fiestas a ti, Eva, a tu equipo y a todos los oyentes de la COPE.
1:32, escuchas Mediodía COPE.
I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen, let's go.
Y a 8 días de que termine este 2021, la alcaldesa ha recibido a las entidades vecinales de Osmayos. ¿Cómo ha ido ese encuentro en Olabao?
Pues han abordado con la alcaldesa cuestiones pendientes en el barrio que se recogían, por ejemplo, en aquellas mociones aprobadas por unanimidad por la corporación coruñesa. Uno de los asuntos sobre la mesa ha sido, como no, la inseguridad, lo que llevó en varias ocasiones a los vecinos de Osmayos a la calle. Desde la plataforma vecinal del barrio ven que algo se ha avanzado tras el refuerzo de policía, aunque no quieren echar campanas al vuelo porque ya han vivido momentos de más tranquilidad con anterioridad que vinieron antes de repuntes. José Roble, portavoz de la plataforma.
Pues de los pisos, de la ocupación, de las drogas, de la delincuencia. Y bueno, hablamos de que, bueno, la incidencia no es que haya bajado tal, pero bueno, se está viendo que las cosas ahora van un poquito más tranquilas, o por ahora temporalmente, porque no podemos hablar tal de tranquilidad, porque tampoco podemos decirle que todo va bien, porque aquí luego coge la palabra y se la toma a su manera, ¿no?
Y han pedido más cosas, por ejemplo, una mejora de la iluminación prometida ya desde principios de este año, pero todavía sin ejecutar. El concello ha anunciado la renovación integral del alumbrado de la ciudad y en Os Mayores hace mucha falta.
No vemos normal que una farola esté a la altura de un segundo, por encima de un segundo. O sea, no sé por qué le tenemos que molestar al del segundo y al del primero con un foco en la ventana, cuando el problema está en el suelo. O sea, eso es lo que no entendemos. Y es lo que queremos llevar a cabo. O sea, la iluminación, si encima está tan alta. Está claro que sí, muy bien. Eso se habla de lúmenes para que disperse más la luz y lo que tú quieras, pero tan alto. Si encima no tiene fuerza la bombilla, peor para nosotros. O sea, le estamos dando luz a las palomas en la ventana, pues nada más.
Y además de una mejor iluminación, quieren más limpieza. Las máquinas que pasan por el barrio no son suficientes.
Después llega un momento en que el barrio interno no lo ha hecho, y la calle, si no se pilla una máquina y no le da hecha agua y tal, las manchas de los frutos y tal son malísimos de sacar de la acera. Entonces, dentro de eso, pues hablamos del 110, porque bueno, estamos viendo un incremento desde la pandemia de material de calle, de, o sea, en la calle, de salones enteros, dormitorios completos y cosas así.
Han demandado el incremento de actividades informativas en el centro cívico para mayores y para jóvenes, y también han vuelto a traer a la mesa la propuesta para convertir Os Mayores en un distrito universitario para rejuvenecer y dinamizar el barrio. Alquileres más baratos, rehabilitación de viviendas o incluso destinar bajos vacíos a la juventud estarían dentro de esta iniciativa.
Hablar con propietarios de bajos, porque también se había hablado de eso, para poder regar al universitario. Es una zona de ocio, en el sentido de ponerle pues, unas mesas de ping-pong, un futbolín, un no sé qué, para que puedan bajar, distraerse 20 minutos y volver a subir, unos bajos. O sea, que aquí hay tanto bajo cerrado, que eso lo coja el ayuntamiento y que tenga un personal que venga a abrir y a cerrar.
Inés Rey, eso sí, se ha reunido con representantes de la Plataforma Vecinal de Os Mayores y de la Asociación de Comerciantes Distrito Mayos. Al encuentro no se convocó a la plataforma Os Mayores Unidos, dice la alcaldesa, que es porque no lo han pedido.
Vamos a seguir trabajando con ellos, como digo, en el refuerzo, en lo que sea necesario en el barrio, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de limpieza, de mejora del entorno urbano. Es una reunión de trabajo y yo, tono muy cordial y muy agradecida por todas las aportaciones que han hecho al gobierno. Yo he recibido a quien me ha pedido reunión, que han sido esta asociación de comerciantes y vecinos, y yo pues inmediatamente los he recibido. Siempre recibo a quien me lo pide.
Os Mayores Unidos, que es la plataforma que ha surgido más recientemente en el barrio y que discrepan en esa sensación de mayor seguridad y denuncian día a día en redes los problemas que siguen sufriendo en esta zona de Os Mayores.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so
2:48, vamos con las citas de la agenda de este jueves. Como siempre nos las cuenta Noel Abao.
In the town where I was born, lived a man.
La programación navideña municipal trae hoy como novedad un taller de escritura romana. Será en el Castillo de San Antón desde las 4:30. A las 8, Marita Martínez ofrece un monólogo de humor en la Plaza de María Pita. Finalmente será esta jornada cuando Oleiros estrene su pista de hielo, ya que ayer hacía demasiado calor. Desde las 4, en la Polideportiva de Perillo. Almuncit, la compañía Roto de Descosida, lleva el espectáculo Ciencia que Alimenta, un laboratorio que ofrecerá una experiencia culinaria singular desde las 8. Miguel Rodríguez da una charla sobre la lengua y la cultura de los ríos Eo y Navia de Asturias. 7, agrupación Alexandre Bóveda. Y 7:30, en el espacio normal, se proyecta el documental Todas as mulleres que coñezo, de Xiana do Teixeiro. A esa misma hora, los grupos de danza y música de la Escuela Presto Vivache animan la Navidad del Corte Inglés con una exhibición en la Plaza da Cubela. La Domus ofrece cine musical para toda la familia. A las 6 proyecta Yellow Submarine. En el Garufa Club, Mamen Bazarra será la protagonista de un concierto a beneficio de La Palma a las 8. En el Teatro Colón, también 8, hay concierto de la banda municipal con música rusa de Navidad bajo la dirección de Henry Adams. A esa hora, en el Palacio de la Ópera, se reúnen las corales para su certamen de música navideña. Y a las 8, en este caso en Arteixo, actúa el grupo The Four Stations, un tributo a Il Divo en el Centro Cívico Cultural de la localidad. Todavía un concierto más, la Sala Filomatic reúne a Morgan, Crystal Somnia y Hit Out a las 9 dentro del ciclo Salas Vivas.
COPE Coruña.
Estar informado.
El presidente de la Xunta ha anunciado tras la reunión del Consejo que se va a implementar un puesto para realizar pruebas de test de antígenos en el aeropuerto de Alvedro y en la estación de tren. La próxima semana habrá una nueva reunión de los expertos que, indican a la Xunta lo que tiene que hacer para analizar qué se va a decidir sobre las fiestas de Nochevieja y las cabalgatas de Reyes. El presidente de la Xunta ha criticado además que no haya cuarentena para los contactos que tengan solo 2 dosis de la vacuna.
Si una persona vacinada con doble dosis es un contacto estreito, un positivo, lo único que tiene que hacer es una PCR, y si esa PCR da negativo, automáticamente no es necesario cuarentenarse. Esto es o criterio xeral que se vai a aplicar con independencia deste momento explosivo que estamos vivindo pola variante Omicron, unha vez decidido polo goberno de España na reunión de presidentes.
1:51, escuchas Mediodía COPE. Y un año más, Supermercados Gadis se compromete con UNICEF para la inmunización contra la polio y el sarampión de casi 10.000 niños de países en vías de desarrollo, una alianza solidaria que se mantiene firme desde hace 28 años y gracias a la cual la organización puede continuar protegiendo, salvando e impulsando la vida de la infancia más vulnerable. Gadis vuelve a felicitar la Navidad con la tarjeta regalo azul de UNICEF, con la que UNICEF va a convertir la donación en 3.237 kits de vacunas que incluyen casi 30.000 dosis de polio y casi 20.000 de sarampión. Con esta colaboración, sumada a la realizada el pasado mes de junio, Gadis ha posibilitado que UNICEF enviara también 150.000 dosis de vacunas para luchar contra la COVID-19 en países en vías de desarrollo. 1:57, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Cuántas horas te pasaste ayer por la tarde en la Junta?
No muchas, ¿no? Nada. Solo había 41 personas, incluyendo el Consejo de Administración.
Y
de
el hecho, pescado estaba vendido.
De hecho, sí, 99,9%. Aprobaron todos los números. De hecho, hubo una intervención, solo un accionista. Fue muy rápido. Mira, empezó sobre las 5:10 aproximadamente y a las 7 ya había no solo terminado la junta de accionistas, sino también la rueda de prensa posterior del presidente Antonio Lucero. Y ahí es donde estaba un poquito la chicha, ¿no? Porque ahí le apretamos un poquillo para hablar de mercado, para hablar de Noé, para hablar de Villares. Tema mercado. Si se puede, se va a fichar. Si se lo plantea la Secretaría Técnica, el Depor va a acudir al mercado. Ya te dije que prioridades son delantero y extremo. Es más, como las cosas van muy bien y se han aprovechado bien los recursos, no descarta Couceiro que a Banca, que está poniendo pasta día sí día también, oye, una inyección extra, en plan, cartita a los Reyes Magos para tener más recursos para fichar.
Si realmente surgiera una oportunidad en el mercado de invierno y realmente fuera muy importante para el club, por supuesto, yo creo que estaría abierto el canal de comunicación con el primer accionista para buscar solución para ello.
Noel, se sigue negociando, se es optimista también con el tema de Villares, pero cuando le preguntan, ¿es un tema de pasta? Reconoce que la oferta del Depor es la mejor que puede hacer el equipo, pero que también cuenta con otras propuestas. Habrá que convencerlo de otra manera.
El club está haciendo un esfuerzo económico importante y que ellos entienden y asume la realidad económica del club, por lo que el salario entendemos que no debería de ser un problema. Quizás se trate más pues de convencerle de que el mejor equipo para Noel es el Deportivo, que aquí puede seguir creciendo y quemando etapas, como le ha ido sucediendo desde que era un Benjamín o incluso desde el principio de esta temporada.
Factor emocional, a ver si cuela.
Que en el 2022 os vaya también como en el 2021. Pepe, gracias.
Abrazos.
Estamos a 23 de diciembre, echamos vista atrás. 1903, un forastero ganaba 5 millones de pesetas del primer gordo de Navidad que caía en Galicia, vendido en Sánchez Bregua. Y 39 años cumple hoy la cantante Beatriz Luengo. Escuchas Mediodía Cope. Estás tan cerca que confundes.